esto, teneros a pie de calle.
Hola, soy José Manuel Monje. Si sientes el Athletic, si vives el Athletic, este curso Onda Vasca te ofrece Pasión Rojiblanca. Sigue con nosotros y con José Manuel Monje todos los partidos de los Leones, porque en Onda Vasca somos Athletic. Onda Vasca, la radio que te conecta con el Athletic.
En Onda Vasca, partido de vuelta con José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy. Estamos ya a 14 de octubre, lunes. Estamos en el Corte Inglés. El saludo en el apartado técnico de nuestra compañera, la grandísima Ana Larrea, quien te lo está contando ahora mismo, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en esta maravillosa planta séptima del Corte Inglés. Hoy no para hablar del partido del Athletic de este fin de semana, no ha jugado, pero sí vamos a analizar los 9 ya consumidos de Liga y también, por supuesto, los 2 de Europa League. Aparte de muchas otras cosas, porque bueno, los que estamos en esta mesa también vemos bastante Primera Red, vemos Tercera División, digo porque ahí están el Bilbao Athletic y el Baskonia, que son equipos importantes dentro de la estructura del equipo rojiblanco. En la planta séptima del Corte Inglés, la planta deportiva donde tú puedes adquirir cualquier prenda que necesites para la práctica de deporte o para vestir deportivamente, que siempre te decimos, y las tiendas, muchas de ellas tienen herramienta para practicar el deporte y hasta taller de bicicletas, como aquí se da el caso en el Corte Inglés, en esta planta séptima. También está la cafetería restaurante, que es un auténtico lujazo. Así que vente para aquí, para el Corte Inglés, planta séptima, y disfruta de todo lo que te he contado ahora mismo. Mister Llopis, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Corino?
Muy bien.
Mister Zurimendi, ¿cómo estás, Zurimendi?
Bien.
Te rodeo. Mister Núñez, ¿cómo estás,
¿qué
Núñez?
Tal? Muy bien, Arratsaldeon.
Bueno, ayer viaje cortito,
Mister
Núñez, ¿eh?
Sí, oye, Mister Corino también.
Sí, bueno, también es mi entrenador. Lo que pasa es que...
Malo.
Un respeto.
No, pero tú no, en senior no has ejercido, ¿no? ¿Juveniles sí o sí. Juvenil sí? ¿Te gustó la experiencia?
Sí, me gustó, pero no me... No me llamaba del todo. O sea, me gustaba la... Me gusta más lo que hago ahora con mi escuela.
La escuelita, ¿no? Con los chavalitos. Pero eso es tecnificación.
Exacto. Me siento más a gusto ahí que entrenando. Sin volverme loco la táctica, la técnica, el 4-2-3-1, el cómo, dónde vamos
el
a...
El poner a este, quitar a este otro, ¿no? Todas esas cosas.
Bueno.
Pero es lo peor de un entrenador, Mister Llopis, Zurimendi. O sea, lo peor de un entrenador es precisamente eso, las alineaciones, por ejemplo.
Bueno, a ver, lo peor y lo mejor. Lo mejor es cuando tienes que sacar un 11 o das muchas vueltas al 11 y todos son muy buenos, o todos son buenos. Eso es lo mejor y lo peor. Y lo peor es cuando haces un 11 y son bastante malos. Y entonces dices, ¿a quién no le pongo? ¿Quién es el menos peor que el otro? Cuando son todos muy buenos. Pero bueno, yo creo que al final pues lo vas gestionando. Te da mucha pena a veces reconocer que hay jugadores que merecen más minutos y que por circunstancias de la clasificación, de los resultados y tal, no le puedes dar. Pero yo creo que al final, yo creo que todos tratamos de ser lo más justo posibles. Y sobre todo hay una cosa clara, que eso es lo que yo siempre... Porque a mí cuando la gente que evidentemente pues no ha entrenado, pero opina de todo, porque aquí entrenadores son... ¿Cuántos millones de habitantes ahora tiene el país? Pues tantos como millones de habitantes tienen millones de entrenadores.
Los 3.000 que van a ver al Baracaldo, 4.000, al River al Baracaldo, 4.000 somos entrenadores.
Yo no le pongo a este, le quito al otro, le pongo a aquel porque es mejor, porque tal. Bueno, claro, no les van ni a entrenar, ni comportarse, ni cómo conviven con el resto del grupo. Pero yo creo que al final lo que tengo claro es que ningún entrenador se tira piedras a su tejado. Eso sí que tengo claro. Y si pone a este o quita al otro, es porque está convencido de que lo que hace es lo mejor para el equipo y lo más justo.
Zurimendi, es complicado tenerle manía a un jugador si es muy bueno, ¿no?
tenerle manía.
Si es muy bueno, digo. Bueno, ¿qué me tiene manía el míster? Por eso no me pone. Si eres muy bueno, yo nunca tenía, rara la manía.
Nunca he tenido manía a nadie, pero sí que no entiendo. El entrenador en general va a poner a lo que mejor cree el escenario posible dentro del contexto de equipo, campo, rival, su equipo, estado de ánimo y demás. Con todos esos variables, que el que más datos va a tener seguro va a ser el cuerpo técnico, vamos. Y a partir de ahí saca lo que él cree que es el mejor, que no siempre es dentro de su idea. Entonces, claro, de todas formas, voy a hacer un matiz, una cosa diferente en mi trayectoria. Después, ahora más, como llevo tiempo parado y leo mucho y intento... Lo más difícil en entrenador, que no tenía tanta conciencia hace poco, para mí es no haber dado el mayor número posible de jugadores la mejor versión. Más difícil que lo que es la alineación y demás, aunque la parte humana, cuando ese equipo, ese jugador que está luchando, que sabes, que dices, joder, es que no entramos, que vamos a poner un nombre de un jugador que aquí todos valoramos mucho, Rodri. Joder, imagínate el 6 del equipo que está con Rodri, pues va a jugar y está haciendo y va y te entrega y tal. Bueno, ya le adaptarás otro rol, otra función, pero es difícil, ¿no?, que gane el puesto. Eso, por supuesto, es difícil. Pero para mí, y me ha pasado, sentir que con algunos jugadores no he conseguido darles que se acerquen a su mejor versión, a mí eso me duele mucho. Y sobre todo con el paso del tiempo, cuando hago introspección, que más.
Entonces, ¿y no te ha pasado?
Si han dicho lo más duro, eso.
¿Y no, te ha pasado más de una vez?
Me han pasado todo.
O más de cuatro.
Y hago mucha reflexión.
Cuando juegas contra un equipo, evidentemente, los rivales te parecen... Buenos, regulares, peores, y fichas a alguno de otros equipos. ¿Y no te da la sensación de que siempre eran mejores cuando estaban en el otro equipo que cuando los tienes tú?
Bueno, no siempre. Lo que
casi
sí,
siempre.
No, por eso los fichas, porque te parecen muy buenos.
Claro. Y luego, cuando les tienes tú en el equipo, sí, parece que no llegan a darte esa versión, que es un poco lo que está comentando Zuri,
sí,
esa versión que tú viste cuando la tenías de rival...
Hombre, tampoco tienes por qué empezar a hablar de Yalo ahora, tú también como eres, macho. Tienes unas cosas...
No, Víctor no iba por ahí.
Yo alguna vez me pongo como entrenador y como director deportivo, muchas veces imagínate... Coges a un jugador, dice, juegas contra este, tener cuidado, siempre uno, claro, otro sí, sí, muy cercano, tal. Luego sí, le tienes tú y no le pones.
No decías
que era tan bueno. Ahora, ¿qué pasa? Pues tú piensas que el rival, si le pones, va a estar cagado también porque va a jugar. En cambio, no.
No, y aunque le pongas, Joseba, ¿no crees que te da esa versión que tú viste cuando jugó contra ti, que posiblemente te hizo daño en el partido, te hizo gol? Alguna anécdota, alguna acción en la que él destacó de manera para que tú te fijaras más en él que en otros, y luego cuando les tienes tú dices, joder, sí, me parecía que era un bravo y era tal, y ahora me está pareciendo más moña que moña o tal o cual. Son estas cosas.
Pero Víctor, y eso...
Y también te pasa al revés, cuidado, y perdonad, sí, o sea, también te pasa al revés. De jugadores
siempre ha pasado eso,
que tienes un poquito más reservas, no me acaba de convencer del todo, y de repente se te hace la luz y descubres un jugador cojonudo que encima te lo hace bien, obediente, buena persona, sí, que te lo... También pasa al revés.
No es el caso esta temporada, porque esta temporada es verdad que nadie habla de que Valverde no esté dando oportunidad a chavales. Pero otras temporadas sí se ha hablado, ¿no? Bueno, es que Valverde no es un entrenador de tirar de los chavales de la cantera, ¿no? Al final son momentos, ¿no? Y lo que decía Víctor, que estoy totalmente de acuerdo con él, es que los entrenadores no os vais a tirar piedras
contra...
Ninguno. Está claro. Eso ninguno.
Ni los más listos, ni los menos listos. Ningún entrenador se tira piedras contra su tejado. El entrenador del equipo que saca... le da muchas vueltas. A ver, joder, aquí estamos cuatro entrenadores... Tres que hemos peleado...
Y uno parte de la dirección deportiva. Ya,
tú anímicamente también entrenador. Pero los días del prepartido, la gente no se imagina las vueltas que le das a un equipo, aunque mucha gente pensará que tú que tiras así los cromos y según caen. No. Las vueltas que le da, que le das, la jugada que te esperas que te va a hacer el rival y estás tratando de... O sea, y dices... Después de todas esas vueltas que le doy, y muchas veces nos ha pasado a todos, no vamos a hacer faltas aquí, porque me cago en la leche. Aquí tienen un tirador de faltas que está... Minuto uno, falta aquí, gol para adentro. Dices, joder,
Bueno, se le da vueltas a todo.
A todo.
A todo, absolutamente. A la, al balón parado, a lo que has dicho tú, a la salida de, a la salida de balón, en la primera jugada, si la vas a pegar
arriba
o no, a todo le das a dar vuelta. Y es un...
Pero creo que lo comentábamos el otro día. Por eso a mí me parecía el otro día, y vuelvo a tirar una semana atrás en el tiempo, que no entendía lo del otro día con los penaltis. O sea, si tú, cuando sales al campo, le has dicho, corres desde la derecha para ti, corres desde la izquierda para aquí, faltas. Si son indirectas, hacemos la de la 4.25. Si haces la 6.25, o sea, dices, joder, todo eso está matizado, hablado y comentado, porque le has dado 40.000 vueltas al... Y de repente dices, oye, por cierto, y lo enlazo con este panorama. He leído que han montado un potorro en Almagro, a cuenta del San Lorenzo de Almagro, porque...
No, que se ha ido a la calle el entrenador.
Que ha dimitido
el entrenador.
Ha dimitido el entrenador, no, precisamente porque tiene un penalti a favor y el entrenador había dicho...
93, creo.
93 o 94. Penalti que había dicho el entrenador que lo tirara un tal Iker Muniain, conocido por todos. Que le hemos visto tirar penaltis y meterlos. Hemos visto todos. Con las dudas que todos teníamos cuando lo iba a tirar, pero al final los metía. Y de repente no le dejan tirar los jugadores del San Lorenzo a Iker el penalti, lo tira un pájaro que encima lo tira Lopanenka y creo que no llegó
muy argentino,
ni a la portería. O sea, claro, el San Lorenzo no gana y el entrenador, según acaba el partido, va y dice a la directiva.
Era Romagnoli, creo que se llama.
Romagnoli. Sí, y presenta la dimisión diciendo que les aguanta a los jugadores, que, y además he hablado y dicho por él que el que tenía el encargado de tirar el penalti era Muniain. Una anécdota a cuenta de los penaltis que el otro día comentábamos, la que nos pasó en Girona, que dices, a ver, si yo y tú y todos hemos dicho, tú tiras el penalti, si tú no puedes porque te han dado un golpe en ese momento anímicamente, no te ves, pues que tire el segundo, que también hay segundo. ¿Para qué tirar el penalti los viernes o los sábados cuando se entrenaba?
Yo también,
si es por eso.
Dándole una vuelta sobre ese tema y un poco por la experiencia de los equipos que he estado, que solo he estado en 6, muchas veces el entrenador también decía, tirando como decía el míster, que tirando para atrás, dice, muchas veces decías, bueno, ¿quiénes son los 2-3 mejores? Oye, arreglaros entre vosotros, sois capaces de cada uno... tomar
eso
la decisión.
Es delegar decisiones.
Y
las decisiones que también, tiene que tomar
no,
el entrenador.
Echando para atrás, que también lo he vivido, eso.
Sí, pero,
es
Sergio,
pero sí que es verdad,
Sergio,
que es,
al entrenador le pagan,
es muy poco habitual.
Al entrenador le pagan por tomar decisiones. Es como al gerente de la empresa. Le pagan por tomar decisiones. Los currelas, les tienes que dar las decisiones hechas.
De hecho, si te fijas en el resto de jugadas de estrategia, las sueles hasta marcar. El primer córner, de esta forma. El segundo, de esta. El tercero, de tal. Y el penalti, que es la suerte máxima, o sea, sí que es la más importante, o sea, tiene que estar...
Muy matizado. Muy matizado.
Matizado
todo.
¿Cómo, Iñaki, cuando...?
Lo que dice, yo creo que muchas veces está, y hay veces que entre los jugadores, y por eso hay unos entrenados que se pillan unos rebotes de la
porque que se lo cocinan entre ellos,
te quedas,
¿no?
Como, parece que no lo tengo preparado y lo teníamos. Claro, ¿quién lo tiene que tirar?
Eso es.
En los equipos, cuando tú haces la alineación, que siempre hay rebotes, las caritas y tal, ¿cómo se maneja eso? Porque...
Bueno, primero tienes que ser frío y las caritas no te tienen que afectar. Si te afecta, que todo, yo creo que todos hemos pasado por ese proceso de afectarte, es un problema porque ese es el día a día, es el pan de nuestro día. Ser entrenador, tienen, yo creo, muchísimas cosas muy, muy bonitas, ¿vale? Si te apasiona el fútbol, pues es una expresión de expresarte, de ayudar, acompañar a chavales a mejorar, cada uno con sus límites, ¿no? Pero lo que tiene que tener claro es que se tiene que poner una distancia entre las emociones de ellos y tus emociones. Las caritas, pues se gestionan, pues al final, para desgracia, hay una parte que yo no estoy muy de acuerdo, pero es la realidad del fútbol, que es que el resultado marca todo. Incluso ese proceso que tanto llamamos los entrenadores, que no es que nos fijamos en el proceso, en el proyecto y tal, sí, pero todo el proceso, todo el proyecto, sin resultados no cambia. Y las caras tampoco, los resultados cambian las caras y todo. Y demás. Te voy a poner además un caso que se repite siempre, una situación, tú cuando una cosa va muy bien, ya llega febrero, marzo, y como vaya bien, ya no hay tantas caras. Porque luego en el abrazo final queremos estar todos y además es así. Ya no hay tantas caras. Cuando van mal hay caras en octubre. O sea, creo que es algo que sí, mi experiencia se ha repetido así.
No, lo que pasa es que, a ver, eso nos ha pasado a todos y todos tenemos muchos casos y experiencias de... El jugador por naturaleza es egoísta, es así.
Y tiene que serlo, yo creo.
Y tiene que serlo, o sea, el jugador quiere jugar siempre. O sea, a mí por eso, cuando muchas veces dicen, no, es que el jugador... Le habrá preguntado al entrenador que está medio tocado, te va a decir que está bien. Te va a decir que está bien, para jugar, para salir. Te va a engañar.
Mira, precisamente aquí se montó una fuerte con el tema de la Copa, por ejemplo, con Muniain. Cuenta de aquello, ¿no?
Y sí, pero el jugador siempre te va a decir que está bien. O sea, como vayas y le preguntes, ¿qué tal? Mejor que preguntar al entrenador, hay que preguntar. Evidentemente ahora es diferente. Hay que puedes preguntar al cuerpo médico, al fisio, al otro, a Maroto, al de la moto.
Al GPS.
Por eso, porque ahora te van a decir, no es como antes, o en estas categorías, que tienes que ir directamente, y, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bueno, pero el jugador siempre es egoísta y tiene que ser egoísta porque tiene que querer. Y a mí me parece bien que un jugador se enfade si no juega. O sea, lo tengo muy claro. Ahora, otra cosa es que tú, y nos ha pasado, yo no voy a dar evidentemente nombres, allá cada uno, si me está escuchando alguno, pues peor para él. Pero cuando a un jugador le has estado poniendo, confiando, dándole boletos, caramelos... Y de repente un día no le pones y ese día morritos. Lo has dicho, caritas. Yo a mí me gustaba más la palabra morritos. Morritos porque luego a los morritos les metía luego una frase yo en las charlas. A mí yo decía que a mí me gustaban mucho los morritos, pero picantes. Los que ponía un restaurante que había en Zorroza, por ejemplo, en Zorroza en aquel momento y en otros sitios en otro, ¿no? Pero a ese jugador que le has dado de todo, cariño, confianza... pero que en un momento no le ves tan bien como andaba antes y le quitas. Y entonces es cuando ya te vienen con el tema filosófico. Porque tenías que haber hablado conmigo, tenías que haberme dicho que no me ibas a poner y tal. Joder, si cuando te puse nudo hablé contigo. Cuando te puse de titular hablé contigo. Te puse, te he seguido poniendo, nunca he hablado contigo. Ahora, tengo que hablar contigo cuando te quito. Muy bien. Pues, pero eso es así, es el... La vida, el sino...
Y, siempre nos encontramos bien, siempre somos mejor que el otro, de los cuatro centrales yo soy el que mejor está.
Claro.
O sea, es que eso es así.
Tiene que ser así, que te piensas que eres el mejor, está claro.
Yo tenía muy...
Así como en otros equipos suele haber más lío, en el Atlético en esto suele haber poco. O sea, el Atlético para eso es un vestuario muy distinto.
Ahora no lo sé. No voy a decir que la mía no, pero es que era diferente. O sea, yo los vestuarios he ido... Han ido progresando con el tiempo y han ido a ver cómo es ese hábitat que yo cuando llegué al primer equipo sabía que a mí nadie me tenía que decir que tenía que... Y al que lo oiga ahora, los jóvenes dirán, este ha salido de otro planeta. Yo tenía que llevar las bolsas de balones.
El botijo.
Si había botijo también,
claro.
El agua. Tenía que llevar las porterías a ayudar a no sé quién, porque antes no teníamos... seis personas en el primer equipo que te ponían conos. No, eso lo hacía el entrenador, el preparador físico y hacía el entrenamiento. Y yo hay veces que he llevado la maleta del capitán y segundo capitán y ponerla en la cinta transportadora del aeropuerto, en primera división. No te hablo que era... Y yo le echo botas, que igual nadie sabe.
Sí,
los que estamos aquí todos sabemos lo que es. Yo le echo botas a un jugador del primer equipo. O sea, ponerme sus botas para que él cuando se las ponga las tenga perfectamente hechas y no le salga ninguna ampolla y las ampollas comérmelas yo. O sea,
esa es buena, ¿eh?
Esa es muy buena. La
eso
verdad.
En el Athletic que somos como los más así, ¿no?
Lo que pasará por ahí.
No, y en mi época, se agarraba uno de los veteranos del pescuezo cariñosamente y te decía que si tú querías jugar en el primer equipo eras el que más ejemplo tenías que dar. O sea, skipping en el calentamiento y ellos se podían hacerlo a la altura que quisieran, no, tú hasta arriba. O sea, que decir, las cosas han ido progresando y son diferentes, pero que es que en todos los vestuarios y los que estáis aquí, los tres, que habéis entrenado un montón de equipos, pues las habrán visto de todos los colores, pero...
Quiero comentar una cosilla también un poco. Es diferente, ¿eh? Siento romper un poco. Yo creo que ahora lo que es el cuerpo técnico, como ya son más, hay más gente, más hay especialidades, ya sea psicólogo, ya sea preparador físico, ya sea adaptador, al jugador, eso de lo que es la comunicación, hoy en día tú tienes que tener dentro de tu parte de gestión, que en mi época yo no soy de los primeros que no lo he hecho, pero ahora lo haría, si entreno, es y al jugador tener comunicación fluida siempre, para evitar que no te digan después de, siempre, esta es tu circunstancia, tú que puedes mejorar, hacerle partícipe, que es muy difícil. Tienes que tener ese grado de humildad para bajar y anticiparte, tienes que al jugador hacerle comprender por qué no está jugando en tu idea, dentro del contexto del equipo. Y hablando, haciéndole partícipe, haciendo preguntar, diciéndole, claro, luego llega el medio plazo y dice, ya, pero es que, mister, estoy haciendo lo que no y no juego. Pues volver a reforzar dentro esa idea. Es la única forma de anticipar, bueno, al final es gestión, ¿no? Y como creo que hay muchos, en el cuerpo técnico hablo, en el equipo técnico tiene que haber especialistas, apoyarte también en esos especialistas, es parte de la humildad que quiero reflejar del entrenador, con gente que sea mejor que tú. Por eso es muy importante, si creas un cuerpo técnico, fichar mejores que tú, porque si no el límite del equipo eres tú. Entonces, si eres capaz de eso, gestionarlo bien, el jugador lo va a entender mejor. Es mi intención.
Totalmente de acuerdo.
Sí, pero es que además hay ahora mismo, es que es lo que comentamos siempre, es que cómo ha cambiado el deporte.
Por eso
sí, es que ha cambiado todo, es que han cambiado los campos. Ha cambiado hasta el clima, ha cambiado. Estamos hablando tanto del cambio climático. Ha cambiado hasta el clima, los campos, las superficies, los materiales. Tú hacías botas, claro, pero es que ahora no hace falta ni hacer botas.
Claro.
Ahora es la de Dios. Se ha cambiado todo. Y, por supuesto, ha cambiado todo lo que envuelve a un grupo técnico. Joder, yo he entrenado muchos, muchos, muchos años con un segundo o con un preparador físico.
Sí.
Punto y pelota. Ahora es un grupo de técnicos que están para ayudar, para mejorar, y sobre todo ha cambiado la información. O sea, lo que estaba comentando antes Iñaki, es que evidentemente tú puedes hablar, pero es que ahora mismo, amigo mío, no te escapas. Es que ahora mismo está todo grabado.
Sí, estamos
están las imágenes. También. Están las imágenes que yo te voy a hacer los cortes si quiero hablar contigo de algo en concreto y te voy a decir, mira, ves esta jugada, minuto 35, no decides bien, te vas aquí, cometes un error que nos cuesta un gol. Claro, eso lo ves.
Y eso, mister, perdona, ya no te lo hacen el lunes, sino te lo hacen en el intermedio ya.
No, claro, pero dices.
Del partido.
Pero, dices, casi. En nuestra época eran las jugadas que recordabas y que habías apuntado de que le ibas a comentar. Y encima, como el otro no la veía, se la está llevando a su terreno. O sea, te quiero decir que ahora es un.
Yo, de todos modos, hay una cosa que. Ves ahora todas las pantallas que hay en los banquillos, cómo analizan las jugadas. Yo creo que ayer vi un movimiento en un partido. Que yo creo que un prepa le dice al entrenador, hay uno de estos que no está haciendo lo suyo. Porque ahora tienen los datos, ¿no? Al momento de los esfuerzos que están haciendo, todo esto, ¿no? Es decir, pero luego hay un tema que es la información que ahora se les traslada a los futbolistas. O sea, ¿cuánto te compra un futbolista? A ver, Sergio, a ti, ¿cuánto tiempo atiendes una charla?
Mira, pues ahora viéndolo desde fuera, igual dices, joder, es que con lo poco que nos transmitían, y cogíamos la mitad de la mitad. El otro día lo oí a Álvaro Benito, que a mí es un es entrenador y que hablaba, dice que es que hay entrenadores que como mucho hacen charlas de 5 o 6 minutos porque es que el jugador se pierde. Y yo ahora lo veo y digo, hostia, si es que veo reportajes de la NFL donde tienen a la defensa por un lado, los no sé qué por el otro, con una pila de información, cómo se van a hacer las jugadas, en qué momento, por qué, dependiendo de qué circunstancias. Y a nosotros se nos escapaban cuatro chorradas de tres córners, una barrera y un penalti.
Que está defendiendo a un delantero en un segundo o medio segundo. Imagínate pensar, no, es que me han contado que este sale por fuera porque tiene un golpeo con el...
Ya,
o sea,
pero,
yo no lo veo.
Pero fíjate que un poco al hilo lo que dice Sergio, jamás lo ha enlazado con otros deportes. Sí es cierto lo que habláis, que normalmente depende mucho del jugador. Hay jugadores que te demandan la tira de información porque son futboleros, porque dale a ese como si le das media hora, pero ahí tienes que ir un poco al mínimo. Y claro, en una plantilla de veintitantos jugadores, pues hay 8 o 10 que al minuto 2 están ya desconectados. Entonces tienes que ir a ser muy concreto, vídeos de 5 minutos, 6 minutos. Yo ahora lo veo como entrenador, a mí me encantaría ver media hora si hace falta. Me gustaría ver todas mis jugadas, toda. Yo ahora digo, jo, si ahora lo que hay me lo hubiesen hecho cuando yo era jugador, yo hubiese jugado a fútbol. Verte dónde puedes mejorar, dónde has fallado, dónde tal, pero porque lo ves como entrenador y te gusta. Pero igual eso, le dices a un entrenador, a un jugador y dice, buf, qué pesado este ahora. Y si es verdad, no sé por qué, en el mundo del fútbol somos menos pacientes. Tú, hay otros deportes en Estados Unidos.
El baloncesto es mucho más.
Ahí tienen igual 40 jugadas diferentes. Aquí ya le das tres, la cuarta ya se complica.
No hay tantos, no, y nos ponemos a hablar de deportes y es en la mayoría.
Sí,
atletismo,
sí. Fútbol
tienen uno que hace técnica de carrera. El otro de no sé qué. En básquet tienen entrenador de defensa, tienen entrenador de tiro. Y en fútbol, un equipo profesional...
Tienes entrenador de porteros.
Y entrenador de porteros, evidentemente. Solo, específico.
Sí, sí.
Dice, ostras, un entrenador que trabaje la línea de cuatro, o a nivel defensivo todo el bloque, dependiendo de las circunstancias, de lo que busque el entrenador en cada momento...
Va, el fútbol va en esa línea.
Joder, ya, pero es que estamos en el 2024 y a mí me parece que es tarde. Pero
los últimos... Quiero que todavía hay mucho margen de mejora.
Claro que hay margen de mejora.
El siguiente paso yo creo que va a ser lo que es el...
¿Un delantero de qué vive? De sus goles. Y tenemos que administrarle por la forma... Hace poco estuve viendo trabajos que me gusta ver, porque luego todo lo unes para mi escuela, ¿no? Le veas cómo entrena Haaland. El remate a portería contra cuatro tíos dentro del área, chocándose con todos, buscando espacios, buscando líneas de pase, buscando remate al primer palo, al segundo, al punto penalti. O sea, es espectacular y yo creo que lo que dice Iñaki...
¿A dónde dices tú que va a ir?
El siguiente paso del fútbol ya está, se está dando el análisis individual, en vez, no solo colectivo, ya de individual del jugador. ¿Para qué? Para ser lo más eficaz posible en el área, porque en el área no siempre llegas... Hacemos las evoluciones típicas que hemos hecho todos toda la vida. Toca el de banda, pon sale, pared, pon centro, remate. Ya, pero luego llega el partido y es... Vengo de una carrera, vengo de un choque, hay cuatro, no dos, ayer había dos, entonces luego la realidad no tiene que ver, mucho más incertidumbre que luego. Entonces todo eso, un entrenamiento específico individual para el remate, para la salida de balón, para el control con rival cerca, con rival lejos, con rival basculando, con pierna alejada, con pierna cercana, atacando la pelota, todo eso en cada paso. Por eso yo creo mucho en el futuro de la tecnificación, que me parece súper importante y va a ser el siguiente paso. Que todavía no hay mucho lo que es analista individual, pero
yo lo he vivido en Lezama, ¿no? Entonces, ¿sabes cuál es el problema de eso? Cuando eres entrenador, tú quieres tu conjunto y tú quieres tus horas de entrenamiento, tus momentos, tal. Entonces, todo lo que te quiten de ahí es como que tú como entrenador dices, joder, es como... En Lezama yo he tenido, por ejemplo, estas charlas con Pello, ¿no? Aparentemente, en cuanto a resultados, tú ves los cuántos porteros están saliendo.
Una barbaridad.
Ahí está claro que tiene que hacer.
Tiene que haber hecho alguien algo
un
muy
trabajo
bien.
Trabajo muy bien.
Sin duda.
Y a su vez, también yo lo relaciono con que aquí hay una cultura mucho de la portería. Hay chavales desde pequeño que su ideal es
que quieren ser portero.
Quieren ser portero. No es como en otros sitios, que parece que el portero se pone el que es el en Brasil era el que no sabía chutar.
El
tu portero, venga. ¿No?
En Brasil sería el peor.
Eso, entonces, hay un trabajo, yo lo he notado. Porteros que están fuera del entramado de Lezama, que tienen sus entrenadores, hoy bastante hacen y son tan bien, pero no tienen los medios ni las horas para entrenar como tiene Lezama, esos porteros van a Lezama y en uno o dos años, bueno, pegan un cambiazo que alucinas. Cosa que con los jugadores no pasa tanto, porque ya están mejor entrenados. ¿Y qué pasa? Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos, intentamos implantar un tema de tecnificación por líneas. Los hombres de banda, los delanteros, lo tal, pero claro, tienes que ir. ¿Cuándo lo hacemos? Los lunes, mal día, porque los que han jugado tienen que hacer recuperación, los que no han jugado tienen que hacer carga, tal. El martes, claro, tú ya estás preparando, te estorba, entonces claro, tú ahí tienes que ser, claro, yo creo que ahí tiene que haber una estructura por encima del entrenador, ya vale, sí, no sé cómo me dices, ya sé que a un nivel de un atleti, igual un Bilbao atleti, pero es que los demás el resultado no me importa. Además, me da que quedes el cadete, que quede primero, que segundo, que tercero. Yo lo que quiero es que de este equipo mejoren todos. Entonces, te voy a quitar horas de entrenamiento de conjunto para especificar, porque quiero que esos jugadores el día de mañana mejoren. Yo lo he visto. Yo he visto... Joder, tú has sido delantero...
Tico estuvo metido ahí, ¿no?
Estaba. Yo contigo he coincidido mucho. Y al final, de la experiencia de Tico, de Gurpe, de tal... Pues son pequeños detalles que... pero que no se había trabajado, saltos a cabeza, cosas básicas, no cosas muy difíciles, no esto, pero un medio centro que no va bien de cabeza, pero es que no sabe impulsarse, no sabe el momento del impulso, mantenerse, puede protegerse un poco, tal, y eso al final...
La A,
pero si Javi Clemente en su día, creo que en el primer equipo cuando llegó, pues se puso a que los centrales...
ABC, lo dijo en una rueda de prensa.
Porque no iban de cabeza.
Sí,
o sea, y claro, eres central y resulta que has estado durante 8 años en el Atleti y nunca te han dominado y no has rematado de cabeza nunca.
Siempre digo, yo he sido central porque es que yo tuve a un tío que era Andoni Goico, que nos enseñó absolutamente todo lo que... A ver, absolutamente. La base de lo que era un central, desde su experiencia, el juego aéreo, dónde anticipar, de qué manera, lo que hacías, dónde despejar, pierna lejana, dónde colocarte, ubicarte. Claro. Ahí te ponías como te daba la gana y pensabas que lo hacías bien porque tenías unas cualidades X y te aprovechabas de ellas. Pero optimización en ese momento de esas jugadas, joder, te hacía crecer una barbaridad.
Sí, ahora, pero, a ver, antes hemos metido todo en el saco.
En el cóctel.
Sí, sí, todo en el cóctel. El cóctel sale bien, pero hay matices. Hemos hablado de básquet, hemos hablado de fútbol americano. Mm. Fútbol americano, que es el deporte más táctico y con más jugadas de estrategia que se puede buscar en el mundo. ¿Cuánto entrenan?
Claro, eso es.
Cada vez, viene, sí. ¿A qué hora viene cuando la matan?
Iba a decir yo.
¿Cuántas horas entrenan horas, al día?
Bueno, horas.
Es que vamos a poner el puntito, vamos a poner el cascabel al gato. Claro. Aquí ya hablas a los jugadores profesionales. De entrenar 5 horas. Fíjate lo que voy a hablar, ¿eh? 5 horas al día durante la temporada. No hablo de la pretemporada, que con dobles sesiones y tal y que cual... llegas. No hablo durante la temporada. 5 horas para precisamente dedicar un tiempo a todas estas cuestiones de mejora. Y la que te montan es...
Sí, pero
pardina,
Víctor, cada
pardina.
Vez más jugadores sí. A nivel individual lo están haciendo. Sí,
claro.
Cada vez más jugadores tienen su propio preparador físico,
amigo
aparte,
mío,
su propio
otro,
masajista,
ese...
su propio
pero
X.
Nutricionista.
No, y cada vez, lo que tú dices, ya no van como antiguamente, que entrenas hora y media activas. Ahora van antes, desayunan allí, hacen gimnasio, entrenan, vuelven a hacer gimnasio, comen allí.
Y que es cultural, eso va a tener que
cada vez
empezar
hay más información, y esa información lo que te está haciendo es hacerte mejor a ti. Claro,
te pasa, a ver,
pero
quieren alargar sus carreras
ellos,
y la semilla...
Porque quieren ellos, no porque le venga al club y les diga, nene...
Totalmente.
Mira, como les diga al club, 5 horitas todos los días y vamos a charlitas y aquí y aquí,
si
cine...
¿Quién lo dijo en una campaña?
Amigo.
¿Alguien habló de eso en una campaña de las 8 horas? Uh-huh. Me parece que una campaña de estas a la presidencia del Atleti... Alguien habló de las 8 horas y se montó
déjalo, Cristo. Déjalo.
No, pero Capello lo quiso instaurar en el Madrid y duró nada. No,
pero eso la que sensación ganó la es que si esa semilla la echas con gente joven, ya con los años eso se va a ir, esos jugadores, jugadoras se van a ir nutriendo.
Se va a naturalizar.
De eso y se va a naturalizar, como ahora todos buscan, por lo que has dicho tú, como el míster Iñaki, que ahora ya le busca las vueltas a otras situaciones tácticas que él no pensaba y con este tiempo ahora que tiene lo hace, pues esto es una evolución que él posiblemente no pensaba que le iba a hacer, pero que los jugadores tampoco, pero que la van a hacer porque se va a naturalizar, es lo que digo. Mi escuela se dedica a eso y cada vez tengo más niños. ¿Por qué? Porque es
usted ha venido aquí a hablar de su libro.
Tres veces lleva ya una escuela. Tres cuñitas.
Futebol no he dicho.
Tres cuñitas. Ha metido ya a hablar del libro.
Todavía el nombre no lo he dicho.
Ha venido a hablar del libro.
La realidad es esa.
Pero va cambiando mucho, Sergio. Mira, yo el fútbol está evolucionando a una velocidad terrible y porque además es el deporte que más aficionados, adeptos, enfermos y todo.
Y que mueve
tema.
Mucho dinero.
Pero ha cambiado tantísimo. A ver, tú que has sido jugador profesional, si ahora mismo te digo, ponme en un papelito la primera semana de la pretemporada.
Correr.
Me lo estás diciendo, ya está. Correr. Y aquel, correr. Y aquel, correr. Y moi, correr. Y hacer correr. Ahora mismo, desde el primer día de la pretemporada, el jugador ya está con el balón. Y en aquella época
y
nuestra...
Y entrenado.
Y en aquella época nuestra era malo sí. Ver el balón, porque no vaya a ser que igual te pegue un... Mejor no, correr. Y aquí está aquí
la preparación,
sufridor.
Y la preparación previa a la pretemporada era correr.
15 días que solo corrías.
Claro.
La primera...
Pero era así.
Y la previa a la pretemporada era correr con unos abdominales, unas flexiones, correr más... Y claro, ahora...
Sí, luego viene la segunda parte, a los que... Bueno, antes de que vengáis al primer día de la presentación y hacer el primer día de la pretemporada, toma deberes. Un poquito de tareas para hacer por libre. Claro, resulta que alguno te venía como un potolo. ¿Tengo razón o no?
Sí, sí,
claro. Ahora ven como un potolo con los medidores de grasa, de índice, de tal, análisis... Joder, es que no te escapas, macho.
Es que ahora te, te llevan a la cárcel.
Es que te llevan a la cárcel.
Yo me acuerdo el cambio así que hubo un poco cuando vino Sabino Padilla. Se mandaba. Este te decía, te cogía y te decía, tienes que estar dos o tres por debajo o uno y el que no. Y hay un ejemplo en el Athletic, que estuvo al principio sin jugar porque el peso no lo bajaba.
Vale, sí, ha habido jugadores que en momentos determinados... Y,
pero bueno, algunos, que en aquella época...
Alguno más que otro.
Venían jugadores que le preguntabas, ¿tú qué tal la pretemporada has hecho algo? Decían, nada. O sea, su pretemporada empezaba el día que empezaba la pretemporada del equipo.
¿Qué has hecho en pretemporada?
Y te hablo en primera división.
Estar de vacaciones, soplar, comer paellas...
Que ahora viene pues ya con un camino recorrido antes de empezar la pretemporada, de trabajo de resistencia, trabajo de fuerza, que antes no... Yo me acuerdo que tuvo un compañero, Marco Lana, que vino de Italia.
Marco Lana,
que alucinaba porque él se metía al gimnasio y empezaba a levantar hierro.
Entrenaban mucho más en Italia.
Claro, sí, entrenaban.
Sobre todo en lo que es gimnasio.
Gimnasio.
Potencia, fuerza.
Fuerza, una barbaridad.
Y en Estados Unidos, decíamos. Ni te cuento,
dice un oyente, Caixo, cuando yo jugaba fútbol, las pretemporadas eran dar vueltas al campo, pero tranquilamente 40 vueltas al campo.
Pocas, claro. Pocas, me parece.
Sí, sí, es que era así.
Era así, es que era así.
O ir al monte corriendo.
Claro.
Oye, vamos con lo que es bueno. Una pregunta que estaba yo... En estos fines de semana que tienes tiempo para pensar en cosas, ¿no? En cómo ha ido el Atleti de las 9 primeras jornadas, tanto en Liga como en las 2 de Europa League, ¿no? Y después del último partido en Girona, con el tema de Sanzet, ¿no? O sea, es decir, es verdad que hay jugadores en el Atleti que son muy buenos. Sobre todo, siempre hablamos de tres. Tres, con Vivian 4, tal. Digo, diferenciales, ¿no? Uno en defensa... Otros, bueno, Rui de Galarre también lo ponemos en el mediocampo. Y luego los Williams con Sanzet y arriba Guruceta, que evidentemente si Guruceta juega como ha jugado hasta ahora, también es otro crack para nosotros, ¿no? Pero yo me pongo así y digo, joder, quien para mí más afecta al juego del Atleti que no esté es Sanzet. Yo no sé si estáis
a
de acuerdo.
Global, a nivel global. Lo que una pieza del equipo
él
puede
te da,
relacionar.
Para mí te da el salto
sí.
A...
El que esté bien él.
Sí, si él está bien,
bueno,
tú ese partido tienes grandes opciones de ganarlo.
La prueba tienes en Girona el último día, el primer tiempo.
Yo tengo la duda con él o con Galarreta, ¿eh? Soy sincero.
Yo estoy igual. Yo pienso que viene un pelín de... Si de atrás viene un poco mejor... Sanzet o el que juegue delante se va a sentir mucho más beneficiado y a partir de ahí todos los que están por delante, pero a mí me parece que el primero que recibe ese primer pase limpio y quiere romper líneas para mí es Íñigo y que luego claro
ya cuando... Pero yo creo que a ver un poco en la dependencia que se pueda tener a la hora del juego no de en acciones individuales, que evidentemente si estamos hablando de acción individual tengo claro que el nombre no es Sanzet. El que más puede determinar un partido a nivel individual es Nico. Eso está claro. Pero a nivel grupal, el que el grupo dependa de las acciones de un jugador, yo sí creo que del que más puede depender es de Sanzet. Estoy de acuerdo con vosotros. Si Sanzet no recibe balones en condiciones para que se pueda girar y empezar a hacer luz en la oscuridad, lógicamente hay un problema. Pero sí es cierto... que el otro día lo vimos en Girona, un primer tiempo en el que un estado normal de las cosas, el Atlético es muy superior al Girona, creo que merece ganar el partido, y un segundo tiempo que desaparece ya, bueno, no desaparece del campo, porque se lesiona Sanzet, y se hizo de noche. Al equipo se lo hizo de noche.
Sí, bueno, yo me apunto una cosilla aquí ahora para explicarla un poco mejor. Teniendo en cuenta que, claro, son roles diferentes, por eso es un equipo, y eso es una de las cosas más bonitas que tiene el fútbol. Creo que en la línea que José has querido mencionar, estoy de acuerdo, porque para mí, con Sanzet, es el que a nivel colectivo hace que el rival se desajuste más. Pero vamos a ir a la otra parte, porque el fútbol tiene la parte con balón, digamos que estoy atacando y generando ventajas, y la parte sin balón. Entonces, Galarreta es un jugador que consigue que el equipo esté estable. Esa estabilidad, desde el punto de vista de la estabilidad, me parece más determinante.
Como dice Carleto, equilibrio.
Me parece más Galarreta. De la parte de desajustar al rival, de generar ventajas a nivel colectivo, Sanzet. ¿Por qué? Pero sobre todo por una cosa, voy a dar el argumento, porque da tiempo. da tiempo a que los demás evolucionen, a que los jugadores reciban con mayor ventaja a los otros, y sin duda, vamos, antes de decirlo, estábamos diciendo aquí el nombre, Nico, el más desequilibrante al nivel individual, el que puede estar dormido y en el 60 dice, ¡buah!, y gana el partido, que no lo pueden hacer tantos, no en el Atleti, en ningún lado, es Nico. Eso es un poco... Por eso quería apuntarlo aquí, no se me
sí,
vaya
un poco enlazándolo con el partido de Girona, por ejemplo, que sí que hubo un cambio de primer tiempo a segundo tiempo que puede coincidir un poco con la baja de Ollán. Es lo que decimos, ¿no? Al final, hoy en día el desequilibrio que más se ve en Atletis hoy en día pueden ser los dos Williams por fuera o Berenguer, que cuando está, que también está muy bien, ¿no?
Muy bien.
Pero quién le suministra y sobre todo quién acelera las jugadas de Atleti es Ollán. Porque al final les da en el momento exacto, si le tiene que dar al pie, si le tiene que dar al espacio, si tiene que fijar al defensa, trae mucha gente para sacar fuera. Yo creo que, sobre todo, si tú les dices a los Williams, oye, ¿quién quieres que juegue? Por favor, que juegue Sánchez, que claro, es el que claro. Nos da el balón en el momento justo y es un poco el que te suministra eso, ¿no?
Es que antes comentábamos... No, perdona.
Falta Sergio, no es precisamente del club de fans de
Sánchez. No, no es del club, no es de la Peña Sánchez.
No es de la Peña Sánchez.
100%.
Le sigue bueno, teniendo todavía un poco.
A ver, a mí lo que me pasa con Ollán es que le veo...
Espera más.
Que tiene... Es que tiene unas cualidades que es que ahora me dices... Dime un jugador en primera división que tenga sentido del espacio, dónde se tiene que dar la vuelta, de qué manera. A ver, que es un tío que no mide 1,63 como
Iniesta. Es enorme.
Se mueve con una facilidad. Hace el primer control orientado como nadie. A partir de ahí se coloca siempre bien, sale bien. No es tan rápido, pero siempre... Pero, joder, yo digo, tío, es que con esas cualidades tienes que ser el mejor ya. De la liga. Pero bueno, a ver...
Sí,
me da coraje que tengo eso de ese no ya, amor odio, por decirlo, pero
que es un poco yo lo que le pasó a Sánchez el año pasado, da la sensación a veces que eligió sus partidos, que con la calidad que tiene fue bastante intermitente, pero sí los partidos clave los eligió bien, los de copa, sí. La segunda parte de la final, o sea, que al final sí que yo ahora le veo más, da la sensación que ha empezado la temporada mejor físicamente, más centrado, y yo creo que está ahora siendo más regular. El año pasado era un poquito, hacía un partido bueno, dos parecía que podía hacer más, no hacía, y ahora le veo a un nivel alto.
Y el partido es ahora mismo que digo, o sea, está en Sánchez, y están contra el Español, y están los Williams,
a ver.
Muy mal se tiene que poner para no ganar al Español en casa.
A ver, nosotros lo hemos comentado en las retransmisiones muchas veces, al Athletic, jugando esos tres de las medias puntas o de esa línea de tres por detrás del delantero, en condiciones normales y haciéndolo bien los tres, este equipo es capaz de ganarle a cualquier equipo que le pongas delante. Pero claro, depende mucho de esos tres. Luego, claro, un poquito más hacia atrás, lo que han comentado de Íñigo... También, si echas un poco más para atrás, que los centrales estén sólidos y que no se les conceda ocasiones a los rivales. Pero claro, es lo que comentábamos antes. Esto es un equipo. Pero si no están bien los tres, cualquier equipo te pinta la cara, ¿eh? No eres... Si los tres, o te falta uno, se te lesiona el otro y el otro no está fino, cuidado. El porcentaje de buen equipo que puede ganar a cualquier rival disminuye, las opciones disminuyen, porque claro, los demás son más humanos, por llamarlo de una manera, que lo que son estos tres, y te puede ganar cualquiera, y cuando digo cualquiera, digo cualquiera, se llame como se llame el rival, se llame Español, Sevilla, o hablando evidentemente de rivales de primera división. Ahora, si los tres que estamos hablando, estos tres elementos están bien, el resto acompañan y tal, este equipo es capaz de poder ganar a cualquier rival,
a cualquiera, pues ya,
a
la
cualquier
rival. Ya lo ha demostrado, yo a creo que rival. Gana el Barça, gana el Madrid, o sea, es un equipo que cuando se tiene que poner las pilas, es un equipo que trabaja, es un equipo que lo da todo por el que está al lado, es solidario 100%. O sea, es un equipo que en unas condiciones, además, importantes, es capaz de demostrar que tiene... Pero bueno, oye... Pues que,
sí, pero
ojo a la pregunta al WhatsApp, ¿eh? Porque hemos estado hablando de él en la comida, Pero está bien la pregunta, me dice. Hoy que estáis muchos entrenadores y exjugadores, ¿veis a Íñigo Vicente como para dar relevo a Jan cuando no esté fino o no pueda jugar? Pero son muy distintos.
Sí, sí, son muy distintos. Yo lo he estado viendo, además. Bueno, primero la es que juega en una estructura, el Racing, que yo creo que le conviene mucho a él. No sé si está en esa estructura, la eligen precisamente por él o no, o es parte. Está jugando en una posición que no es de banda. Aquí siempre le hemos visto, yo por lo menos en el Atlético, le he visto siempre en banda o partiendo desde banda, aunque no es un exterior de irse por fuera, no. pero sí partiendo desde banda. Aquí parte, juega con mucha libertad, juega sin extremos, que por cierto es un sistema muy así, muy de Servi, Entonces, con dos jugadores ahí, le da un... Tiene un dinamismo de aparecer en cualquier sitio, sobre todo con movimientos de dentro-fuera, que para un defensa juega muy a la rol, al rol, a la función, vamos, el Racing de Santander. Y ese contexto a Íñigo le va fenomenal. Sánchez sería extraordinario en ese mismo contexto. Vamos, porque es un jugador que cuando rompe de dentro-fuera...
Yo creo que a Sánchez se le exige bastante más en el Atleti para atrás, lo que le exige el Racing a Vicente.
Correcto. Pero no solo para atrás, sino es que la estructura de atacar le conviene a él. Entonces, está brillando y puedo asegurar que está jugando.
El año pasado ya estuvo.
Ya acabó bien. Pues este año todavía da un paso más, se atreve a todo, mejora todo lo que le llega. A mí ahí viene esa posición por dentro. Claro, lo que no vas a cambiar es tu estructura por un jugador, ¿no? Ni mucho menos. Pero la palabra relevo que he oído por ahí, en el que la intención del que manda el mensaje es esa, no la titular relevo. Pues no sé, no, para esa función es más relevo que Unai Gómez. Para mí sí. Mi opinión.
Bueno, tiene mucho más fútbol que Unai Gómez.
Estamos hablando de relevo de Sánchez. No mejor o peor en calidad. Claro. Relevo de Sánchez. Relevo de Sánchez para mí sí.
Con el balón en el pie, Íñigo Vicente es muy bueno.
Unai hace otras cosas.
Unai es otra cosa, eso es.
Íñigo siempre ha tenido el San Benito que ha tenido, pues que sí, pues eso, que
trabaja
poco, que a los ritmos que juega el Atlético igual no le da. Lo que tengo muy claro es que posiblemente será uno de los mejores pasadores del último pase. Y a gente como, sobre todo a Iñaki Williams, bueno, le daría en el momento exacto y le suministraría. No sé si han llegado a jugar juntos en el Atlético, pero claro, esos pases filtrados entre central y lateral, no hay uno mejor.
Antes hemos dado un dato en la comida, que ha salido el tema, aprovechamos por felicitar al del WhatsApp. Es un jugador que mejora al resto. Y precisamente el año pasado los que jugaron con él han ido para arriba a primera. Alguno que haya este año ahí arriba de ese equipo va también a jugar a primera, porque él, lo que acaba de decir, eso, es que es un especialista, no solo en el último pase, es muy, muy bueno.
Luego siempre es un jugador que ha tenido mucho gol. Tiene llegada.
Pero es que lo estábamos comentando, pero es que el año pasado fue, creo recordar, el mayor asistente. El que más asistencias dio de segunda división.
Yo por eso, cuando muchas veces se habla, pues jugadores ya a nivel profesional, en su día Iñaki, que no tiene mucho gol, que Iño, han sido los dos máximos goleadores de la historia del Atleti en juveniles, los dos con 36 goles, sin ser delanteros específicos, pero ningún delantero en Atleti en el juvenil de División de Honor ha metido más de 36 goles.
Yo siempre cuento que a mí me lo explicó un día un entrenador en Lezama, viendo un partido del Bilbao Atleti, que estaba Íñigo Vicente jugando, metió un gol. Y dice, esos son los goles que me tenía Vicente. Cuando todos los demás dicen, nada, no voy a ir porque la va a cortar este primer defensa, luego hay otro detrás, Íñigo Vicente dice, voy a ir porque ese la va a fallar, ese otro también, y aquí estoy yo. Que súper listo.
Yo la primera vez que le vi me pasó lo mismo con la selección de Euskadi juvenil, y me dice el preparador físico, que era preparador físico mío en el Arenas, División de Honor, y me dice, tienes que venir a ver a este chaval.
Los primeros 15 minutos
digo, ¿dónde está este chaval? Hasta que cogió dos balones, hizo dos goles, otra asistencia, que dices, ostras, sí, qué talento.
Es, dice Llopis,
talento.
El mayor asistente de la Liga Hypermotion. ¿Y por qué no lo quiere nadie? ¿Por qué no ha estado este verano en el mercado ahí en plan, lo quiere no sé quién, bueno, lo quiere no, no sé cuál, ¿no?
Bueno, muchas veces, a ver, vamos a ir por partes.
¿Quién le quiere una pregunta? Que sabréis más que yo. Doy un dato por algo. El Alavés no suena que le ha podido tener alguna intención.
Ya, pero es que igual ahora viene la segunda parte. Ahora igual viene
los contactos, saben, José. Yo no sé. A mí me suena.
La segunda parte del estado anímico en el que está ahora mismo Íñigo Vicente. en Santander,
claro,
que está a gusto,
sí,
está cómodo, es un ídolo auténticamente de masas.
No, no, así es, ¿eh?
Y dice, joder, pero es que igual para irme al Alavés, con todos los respetos por el Alavés, prefiero quedarme en el Racing, uh-huh, que si encima subimos va a ser todavía mucho más histórico y de varilla no andará mal.
Bueno, no andará mal, pero a ver, pero en unas cifras que yo creo que, vamos, el Racing tampoco es un equipo de tener dinero, ¿eh? El Racing, pues, es un equipo que ha andado pelado los últimos años. Sí es verdad una cosa que has dicho, que ahí es ídolo local, o sea que ahora mismo Íñigo Vicente en Santander,
sí, sí,
está al nivel de muchos otros que hace,
es que
años,
cuando, es que
hace
cuando...
muchos años que no tienen ídolos allí.
Claro, sí, sí, claro.
Es que ese es el tema, que dices tú, te tiene, claro, que retrotraer a los Merino, estamos... de la época, sí, central, sí, sí, a los, sí, sí, a los, sí, jugadores,
los
Colsa, ya que estamos hablando,
Colsa, Colsa,
eso es, Munitis, gente,
Munitis,
Federico Munitis, claro, ahora ya, de repente tienen un tipo...
Sí, un Munitis de su época, eso, de la época, eso, de ahora, que es el Íñigo.
Sí, pero qué dices, bueno, pero es que igual hay que entender que el chaval está cómodo, está a gusto, y salvo que fuera por una oferta muy de un equipo, y ahora dices, un equipo muy gallo, uh-huh, en un equipo muy gallo
jugaría
claro, el mismo rol,
encajaría,
pues igual,
claro, con el mismo rol, pero claro, es que tú en un equipo muy gallo tú no ya marcas los roles, tú vienes aquí a llevar el botijo, como decía antes Sergio, a poner los cosas.
Hay gente que dice aquí en el WhatsApp que no tiene sitio en la forma de jugar del Atleti.
Yo lo que sí creo...
Que no tiene el ritmo ni siquiera de Vesga o Herrera, por ejemplo.
No estoy,
hombre,
de acuerdo.
No, no,
y,
no,
y, y otro, y otro que saca otro tema, que dice, pregunta si Geray está siendo rentable o ha sido rentable para el Atleti. A ver, vamos a ver. Geray, cuando ha estado bien, ha sido muy rentable para el Atleti. Vamos, muy rentable.
La gente se olvida de la cantidad de partidos, sí, sí, que lleva Geray en el Atleti. Es, no, que es,
me parece,
es la memoria, es que en el fútbol no existe.
Un poco injusto ese comentario.
La memoria en el fútbol no existe. Claro, Geray lleva una mala temporada,
claro,
esta,
claro,
y la pasada, y ya no nos acordamos.
Y tiene lesiones.
Una mala temporada de lesiones.
De lesiones.
O sea,
lesiones,
no ha tenido esa regularidad suficiente, pues, que, para poder...
No tiene presencia en el equipo.
No, y rendimiento, pero, cuando ha estado, siempre ha sido muy alto... Vamos, compromiso 200%.
La gente no se acuerda.
Para mí es un jugador que contagia valores muy importantes al resto. Las lesiones, pues bueno, pues hay que regularle. Me imagino que para eso hay especialistas y gente muy preparada en el Zama, que seguro que va a darle, que es el mejor contexto favorable para que esté rindiendo los máximos partidos. Pero sus valores, que por lo menos que para mí representa, y sobre todo, y luego rendimiento, creo que es incuestionable.
A ver, que la gente vuelva a insistir. El fútbol no tiene memoria, ya lo sabemos todos.
Sí, sí.
No vale lo que has hecho el año pasado. No vale lo que has hecho el mes pasado. Ni lo de ayer tampoco vale. ¿Vale? Lo que hagas el domingo.
Así es.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Pero cuántos años lleva Vivian jugando en el Atleti? ¿Quién jugaba antes que Vivian? ¿Quién jugaba antes que Paredes de central en el Atleti?
Claro.
¿Quién jugaba con Íñigo Martínez de pareja de centrales, que eran posiblemente en unos momentos determinados la mejor pareja de centrales de la Liga?
¿Y quién le cuestionaba? A nadie.
¿Y quién le cuestionaba? ¿Nos había salido rentable o no rentable? Para mí, rentabilísimo.
Bueno, eso es cierto,
que es un jugador de la cantera.
Eso es cierto, en su momento se decía eso. En su momento se decía eso, que era la mejor pareja de centrales.
Es un jugador de la cantera, por eso representa valores que, vamos,
yo
no
creo,
sé,
que,
creo
que
no es un comentario.
Yo creo que ni se responde, bueno, lo han respondido aquí, ¿no? Pero es que me parece que es un jugador que... Y primero que hay que recordar que, aparte de las lesiones, que él viene de una circunstancia muy importante personal.
Claro.
En una circunstancia que hay muchos jugadores en su mismo lugar, muchos no, perdón, ha habido algunos jugadores que incluso lo han dejado,
claro,
y él creo que ha tenido el valor, las ganas, el coraje,
sí,
los huevos de decir, aquí estoy yo, totalmente, me voy a curar, voy a ir, y que puede ser, que no lo digo porque no soy médico evidentemente, pero posiblemente muchas de las causas de las lesiones que pueda tener, pues igual vienen también ocasionadas por lo que le pasó. O sea, quiero decir, me parece un jugador que primero me merece todos mis respetos por lo que ha hecho o lo que hizo cuando le pasó ese tema, y que siga estando ahí, como ha dicho el míster, dando ejemplo, y que cuando sale es un jugador que rinde.
Bueno, y yo como a lo mejor más, si tiene que jugar dos centrales y están todos a su 100%, para mí es uno de los dos.
Hombre, claro.
Y creo que la mayoría, a ver, ya que vamos a...
A mojarnos,
como yo lo siento.
No, y tampoco, joder, también, si es verdad que siempre miramos el último año, el anterior,
claro,
tiene 232 partidos teniendo 29 años.
Es que es una locura.
230 partidos.
Y con la plaga de lesiones y de circunstancias personales, ¿Qué ha tenido este chico?
De la cantera, joder. Sí, nunca,
que si no,
no,
que si no tendría un porronazo de...
Dice el que ha mandado el mensaje, a día de hoy.
Bueno, pero que se recupere.
A día de hoy es verdad que las dos últimas temporadas, más esta, sí es cierto, claro, eso, que está teniendo lesiones y que está jugando poquitos partidos. Pero bueno, yo creo que vamos a esperar estas.
Yo voy a seguir
diciendo
lo mismo.
Nueve.
Si hubiera estado en circunstancias normales, la pareja de centrales era Vivian Gerai, al 100%. O sea, no es que me tire a la piscina, es que yo, vamos... O sea, con Paredes, con el respeto máximo a Paredes y a cualquiera de los que está, estos dos jugadores estando bien. Es más, lo digo, si se pone bien y no encadena ninguna lesión, yo creo que van a ser los dos titulares.
A ver, ahora después del parón, si ya podemos ver a gente que ha estado en el dique seco y que está un poquito tocado, y sobre todo Nico. Nico, a ver qué pasa el viernes si ya en la rueda de prensa de Valverde pues nos comunica que puede estar para el partido frente al Español del sábado a las 2 de la tarde, que la hora es terrible, la hora es...
Chungales.
Tengo este fin de semana, vamos, entre el Baracaldo el viernes a las 8 y media de la tarde, que bueno, tiene un pase, pero bueno. El Atlético a las 2 de la tarde del sábado y el River a las 3 y media del domingo. Con el Bilbao Atlético.
Sí, sí, sí.
Que es un partidazo, que yo creo que va a haber buen ambiente, pero... Joseba, pincho bote en Sestao.
Sí, en todos los lados.
Hacer, sí.
En todos lados, pincho bote.
Tomamos ahí algo y...
vamos, fin de semana que ni se cena ni se come en casa.
Ya te digo.
Todo el día afuera.
Ya te digo, es verdad, no se va a comer ni un día. Corino, Segurma, todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Somos de Segurma, confianza, tranquilidad, ahí están las alarmas de Segurma. No tenemos 3-2-1.
No.
Porque no ha habido partido esta semana.
Mirando, ¿quieres hacer algo?
No. Pero bueno, pero que ahí está. ¿Quién está liderando?
Nico.
Nico Williams liderando.
Sí. Nico.
Ahí le tienes, claro. Es que tío es tan seguro en su rendimiento, lo que decía Zurimendi. Él solo puede ganar un partido. Y es que así lo demuestra cada día, que el tío es un fenómeno. Porque me ha encantado la charleta, que ha sido, creo que, para ser día postpartido, había que hablar de otras cosas que no fuesen el partido del día anterior. Gracias, mister.
A vosotros.
Gracias, Sergio.
Agur.
Gracias, Iñaki.
Agur,
Joseba.
Es que ricasco.
Cerramos nuestra tertulia de hoy desde el Corte Inglés, la rojiblanca de Onda Vasca, aquí, en partido de vuelta en el Corte Inglés. Os quedéis ahora con Ewa Murillo y con Joseba Echevarría. ¿Qué digo yo, Joseba Echevarría? Ivón. Y digo yo, Joseba Núñez y con Echevarría. Aquí en la sintonía de Onda Vasca. Venga, y con la web www.ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.
Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso Ford Mintegi prorroga hasta el 25 de octubre la liquidación de 12 Ford Kuga híbridos de dirección.
Y con hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Ford Mintegi, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Trabajar en una panadería es lo único que he hecho en mi vida. Mi conocimiento se basa en la experiencia y no en un título oficial. Lo tengo complicado.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
Azcuna Centroa presenta la exposición Evolución desde la imperfección. Arte, realidad y neurociencia de Silvia Sánchez. La artista nos invita a sumergirnos en un mundo de emociones a través de obras físicas que cobran vida mediante gafas de realidad virtual en 3D. Arte, realidad y neurociencia. Desde el 15 de octubre en Azcuna Centroa, el Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao.
Del 11 al 20 de octubre, Basauri está de fiesta. El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los San Faustos, unas fiestas con opciones para todos los públicos y edades, conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, verbenas. Ven a Basauri y disfruta de sus fiestas de San Fausto. Del 11 al 20 de octubre, tu destino es Basauri. Sur el Muga, Basauri.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
León, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cita puntual a las 4 de la tarde. Por fin es lunes 14 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Has pasado buen fin de semana? ¿Estás ahí un poco en recuperación o has empezado con muchísima energía, así como nosotros y nosotras en esta casa que siempre lo damos todo para acompañarte? Una semana muy interesante donde además vamos a tener nuestra gran fiesta de 15 años. Sí, sí, Onda Vasca hace 15 añitos y lo vamos a celebrar y te lo vamos a contar absolutamente todo, claro que sí. Porque tú eres parte de este gran proyecto y sin ti esto no tiene ningún sentido. Así que precisamente por ti hacemos este trabajo, dedicamos horas, esfuerzos y mucha pasión para acompañarte, para estar contigo, para escucharte y para que, bueno, pues tu participación sea también enriquecedora. Cada tarde, sí, sí, de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde con mi compañero Ivón Echevarría. Saluditos, saluditos de Gaiska, que nos dice que en San Ignacio hace 21 graditos. Y una frase de esas que hacen, ahondan en el corazón: el mejor regalo nunca debe ser algo, debe ser alguien. Hay personas que regalan vida, que regalan tiempo, y es con las que hay que quedarse. ¡Qué bonito! Empezamos este lunes 14 de octubre con energía, con ganas y con muy buena compañía. ¿Qué tal? Bueno, espero que todo vaya bien. Te contaremos también, por supuesto, noticias que acontezcan aquí en Euskadi Navarra y te hablaremos de lo que va a suceder en el tiempo, el tráfico y, por supuesto, nuestras secciones semanales. Hoy lunes de Sabino Arana, la Fundación. También estará Arichurresti de Ovalboxes y en nuestra sección consultorio de esta tarde tendremos al pediatra Roberto Fernández de Pineda. Así que atento, atenta, porque además también hay regalo, ¿cómo no? sabes que a lo largo de la semana siempre nos gusta hacerte un regalito para que, bueno, animarte a participar y simplemente porque nos sentimos muy agradecidas, muy agradecidos de tu compañía. Hemos regalado la semana pasada ese Happy Gallery, también nos hemos mandado lo mismo a, bueno, pues a ver un monasterio, que os hemos regalado mermeladas, libros, bueno, cualquier cosa que veamos que es de interés. Y en este caso repetimos el tema de los libros. ¿Por qué? Porque nos encanta leer, nos encantan las historias y sobre todo compartirlas. La semana pasada